comparte conmigo, usted también que lo vivió, que uno de los momentos más difíciles que se pueden o que puede pasar una familia y una persona es que le diagnostiquen cáncer. Definitivamente, yo creo que ahí en ese momento en la vida empieza a pesar absolutamente todo, ¿no?
Además de todo, que es que uno relaciona la palabra cáncer con muerte. Eso es en el inconsciente. Inmediatamente la persona apenas le dicen cáncer, piensa lo peor. O uno puede activar el positivismo y todo, pero de inmediato cambia, uno le dicen cáncer y uno dice, ay, Dios mío.
Exactamente, Carolina, y muchas veces se nos olvida que hay que actuar con eficacia, hay que buscar un tratamiento, hay que buscar el mejor tratamiento para lograr salir de una enfermedad que, así como usted lo decía, pues muchas veces puede ser letal, pero ya pues esto ha avanzado mucho y por eso hoy estamos con el doctor Alejandro Ruiz. Él es médico especialista en genética con entrenamiento en genética y genómica del cáncer, miembro de consorcios de investigación de cáncer de pulmón y melanoma en el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos y además director médico de FICMAC. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctor, cuando a uno le diagnostican cáncer, ¿qué es lo que un paciente debe salir a hacer? Más que pensar, porque lo que decimos, controlar el pensamiento es muy difícil, pero ¿qué tengo que salir yo a hacer un momento después de que me lo dicen?
Es muy curioso que empezaste con el tema del diagnóstico y sobre todo el imaginario que tienen los pacientes sobre el cáncer. Que, como bien decías, en lo que piensan las personas es que el diagnóstico de cáncer es un sinónimo de muerte, pero afortunadamente con los avances de la ciencia, la tecnología, la medicina, la genética y la genómica, también entendemos que el cáncer hace parte de un grupo de enfermedades donde unas sí son muy letales y en cambio otras son perfectamente curables. Entre toda esa diferencia del me puedo curar con un tratamiento relativamente sencillo, bajo costo, por así decirlo, y con baja toxicidad, versus un tratamiento mucho más agresivo, con quimioterapia, medicamentos mucho más costosos, incluso más tóxicos, pues hay una gran brecha, ¿sí? Lo importante, bien tú decías, creo que ante la sospecha de cáncer, y llámese sospecha de cáncer, como por ejemplo la aparición súbita de lesiones en el seno, que por eso siempre recomendamos el autoexamen y sobre todo las imágenes con mamografía en mujeres, los cuales califican para ello, un resultado anómalo en una citología cérvico-vaginal o cambio, por ejemplo, en las deposiciones, es decir, por ejemplo, pacientes que empiezan con diarreas inexplicadas de la nada que se sostienen durante más de 2 semanas, estreñimientos o tal vez otros síntomas tales como gastritis, siempre es importante acudir a un médico. Entre más temprano se diagnostique un cáncer, es más probable su curación. Por ende, ante la sospecha, ante yo creer que hay algo mal en mí, ante notar que algo no está bien a cómo soy yo, o que me siento diferente, o que tengo síntomas, o que noto algo donde antes no había nada, lo mejor es consultar al médico.
Vea, doctor Ruiz, le quiero preguntar algo sobre la genética. Cuando uno va donde el médico, lo primero que le preguntan es, ¿tiene historial de cáncer de mama? ¿Tiene historial de cáncer? Por ejemplo, si voy donde el mastólogo o si voy donde el ginecólogo, le empiezan a preguntar, ¿tiene algún tipo de historial de cáncer? Hoy en día se ha demostrado que muchos de los cánceres y de problemas y de enfermedades no solo son genéticos, sino que también está nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y todo está inmerso. ¿En qué porcentaje podríamos decir que la genética es determinante y en qué tipos de cánceres?
Listo, entonces digamos que el primer mensaje es que la genética, mejor dicho, en el tema determinístico de A lleva a B, nunca es una relación lineal. Nosotros hablamos más que todo es de susceptibilidad. ¿Eso qué significa? Cada uno es, por así decirlo, un poco más sensible o más resistente que otra persona a desarrollar enfermedades dentro de las cuales está el cáncer. Hay tumores que sí o sí tienen un componente que llamamos hereditario, es decir, que hay algo en la familia que estamos identificando que se hereda de generación en generación y sí va a ser la causa del cáncer. Los tumores que más o más frecuentemente se asocian con este tipo de alteraciones hereditarias se asocian, por ejemplo, con tumores de mama, cáncer de seno, ovario, próstata, ¿sí? Cáncer de colon en algunos escenarios. Pero lo interesante, y de hecho me encanta tu pregunta, porque siempre se piensa que en la familia lo hereditario es lo más importante, cuando a la hora la verdad es un poco más complejo. De 100 pacientes con cáncer, se dice que entre el 10 al 15% van a tener un componente hereditario. Pero te pongo un ejemplo que siempre le traigo a colación a mis pacientes. Imagina una familia de 5 generaciones donde el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo del nieto todos tuvieron cáncer de pulmón. Uno se imaginaría que porque 5 generaciones en la misma familia, todos han tenido cáncer de pulmón, si llegan a ser otro hijo, ¿sí?, o llegan a ser otra generación, automáticamente tendría un riesgo aumentado del cáncer de pulmón. Pero si uno es mucho más acucioso y no solamente se queda en el hay o no antecedentes de cáncer en la familia, sino que uno se pone a ver, por ejemplo, que todas estas personas, todas estas generaciones fumaban y el principal factor de riesgo, pues, del cáncer de pulmón sigue siendo el consumo de cigarrillo, nos damos cuenta que si alguno de ellos nunca hubiera fumado o no hubiera crecido en un ambiente donde se le exponía al consumo de tabaco, posiblemente nunca hubiera desarrollado el cáncer. Un poco para decir que no todo es la herencia que recibimos de nuestros padres y en nuestros genes, sino que muchas veces por nosotros, por crecer en un ambiente donde se tienen ciertos estilos de vida, donde se vive en una determinada zona geográfica, ya sea del país o de las ciudades, esos factores de riesgo que en últimas terminan siendo, en la gran mayoría de los casos, la causa como tal del cáncer, pues los van a compartir varios miembros de la familia. Así que yo puedo hacer el examen genético más exhaustivo y no voy a encontrar nada porque la causa es ambiental, solo que se comparte porque toda la familia está expuesta como tal a esa misma causa ambiental en común.
Doctor, ¿yo podría ir a una clínica, a su clínica, y hacerme un examen genético para saber si estoy predispuesta o no a algún tipo? Digamos, mi abuela falleció hace 3 años de cáncer de seno. ¿Podría uno saber si está predispuesto a eso?
Sí, entonces digamos que para este escenario del 15% de pacientes con cáncer se encuentra como tal con unas pruebas genéticas, que ya explico un poco más de cómo funcionan, que lo que hacen es mirar esa herencia que tenemos de nuestros padres y que tenemos la capacidad de heredar a nuestros hijos. Eso que nosotros heredamos genético se conocen como rasgos, cosas tan clásicas como el color del pelo, el color de los ojos, la altura, la personalidad. Dentro de esos rasgos también uno puede heredar esa susceptibilidad a desarrollar un cáncer. El color de los ojos yo lo puedo ver, el color del pelo claramente también, pero esta susceptibilidad sí necesito un examen que lo que haces en una muestra, ya sea de sangre, saliva, ver en esa herencia que estoy heredando, eso que me constituye a mí, que me hace yo, es mi información genética, si encuentro como tal esa causa de poder desarrollar o si tengo un cáncer, ¿por qué se dio el cáncer? Y eso es importante, ¿por qué? Uno, porque más eso brinda información, digamos, a la familia, y que, por ejemplo, en tu caso, que afortunadamente no tienes cáncer, si uno llega a encontrar una alteración, existen intervenciones médicas que lo que hacen es prevenir o favorecer un diagnóstico temprano antes de que el tumor sea, digamos, o muy agresivo o incluso se manifieste. Esa es la importancia, digamos, también de conocer los antecedentes y consultar.
Vea, doctor, si por ejemplo uno se hace el examen y uno ya le sale que uno tiene una tendencia genética a X o Y cáncer, doctor, ¿eso es como que uno ya está destinado definitivamente o uno con algún tipo de técnica, de alimentación, de tratamiento de emociones, de medicamento puede llegar a frenar o uno ya está destinado? Si ya en el examen genético le sale, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del cáncer de próstata, que es muy común. Entonces, al abuelo le dio, al papá le dio, entonces el hombre está destinado a eso si genéticamente es propenso.
Entonces, digamos que nosotros hablamos es de riesgos, ¿sí? Si tú me preguntas, estoy destinado a, uno esperaría que uno tuviera un 100% de riesgo, es decir, que sí o sí lo va a desarrollar, ¿sí? Incluso en las alteraciones más importantes, en el término en genética correcto se llama penetrancia, es decir, que se manifiesta en las personas que lo tienen o que lo heredan, en cáncer de mama y cáncer de ovario asociado a unas alteraciones específicas en un gen que es BRCA1, existe un 90% de un riesgo. Bajo ese orden de ideas, hay un 10% de pacientes que teniendo la misma alteración no lo van a desarrollar. Este es el ejemplo más clásico, pero aparecen alteraciones, por ejemplo, que se asocian con un 30% de riesgo de cáncer de seno, 40%, 50%. Lo que nosotros hacemos, y siguiendo un poco en línea tu pregunta, es que dependiendo de ese porcentaje de riesgo, hay unas intervenciones que se pueden hacer. Cuando generalmente el riesgo, por ejemplo, de cáncer de seno es más del 30%, se recomienda hacer una cirugía donde se quitan los senos de forma profiláctica, es decir, antes que aparezca como tal el tumor. Otras estrategias, por ejemplo, incluyen dar medicamentos, que pues no es una práctica usual, pero se puede reservar para unos casos donde los medicamentos previenen un poco la aparición de los tumores, o incluso una medida que a veces dejamos de lado, pero es igual de importante, es algo que se llama la vigilancia activa, que a la hora de la verdad, si si se identifica que una persona tiene riesgo de sufrir de un cáncer de seno, se puede hacer chequeos o controles médicos, por ejemplo, con cirugía de mama y tejidos blandos, una vez al año. Y los exámenes, como por ejemplo la mamografía, que se debería hacer pues en toda mujer mayor de 45 años por lo menos una vez al año, se puede alternar con otro estudio que es un poco mejor para detectar estas alteraciones del seno. Entonces, esas conductas que se toman con base en ese resultado dependen como tal del riesgo individual de cada persona.
Sí, doctor, entonces ahí ya... Digamos que llegué tarde y no me hice la prueba genética y no me alcanzaron a decir que era propensa para desarrollar un tipo de cáncer. Ya soy una paciente que le diagnosticaron cáncer. El tipo de tratamiento hoy en día es un tratamiento que yo he visto que uno llega a una clínica y le dicen tiene que radioterapia, quimioterapia o esto, esto. Es un tratamiento estándar. ¿Ya se puede hablar de un tratamiento personalizado basado en las características genéticas?
Sí, entonces hay dos escenarios. Uno, estamos manejando el escenario heredo familiar o hereditario, en donde en ciertos tumores sí se tienen alteraciones específicas, tales como en BRCA1 o BRCA2, dependiendo también el contexto, el tipo de enfermedad, por ejemplo, de un cáncer de seno que puedan desarrollar las pacientes. Hay medicamentos que tenemos disponibles en Colombia que se dan únicamente, por ejemplo, en pacientes que tienen estas alteraciones de BRCA1 y BRCA2. Entonces, no solamente pasamos al tema de riesgo preventivo, sino que si se llega a instalar un cáncer, sí existen herramientas que con base en esa información genética se pueden administrar para mejorar como tal ese curso clínico, esa agresividad, por así decirlo, de la enfermedad. Otra cosa es que si la prueba hereditaria no me es informativa, se puede hacer una prueba sobre el tumor. Y esa prueba del tumor también nos permite llevar a la toma de decisiones precisamente en esa escogencia de medicamentos.
Doctor, ustedes son unas eminencias, ¿no? O sea, es que me parece, en verdad, es como del futuro. Vea, doctor, ¿usted en cuánto tiempo cree que ya podría llegarse a determinar y a frenar, con todos los avances tecnológicos que hay hoy en día, se podría llegar a contener las enfermedades, los cánceres, doctor? ¿Más o menos usted en cuántos años le calcularía con todo lo que hay hoy en día?
Bueno, la verdad, como genetista tengo un sesgo por esa pregunta, un poco. En el 2001, cuando se presenta el resultado de genoma humano, que lo que hicieron fue determinar toda esa información genética que nos hace a nosotros. Cuando sale la publicación, dijeron, ya con esto entendemos todas las enfermedades y las vamos a erradicar. 24 años después, hemos avanzado en algunas cosas, pero estamos muy lejos de. Y digo mi sesgo como genetista porque es que, claro, me encantaría decirte que la respuesta está en los genes y en la biología molecular y en este tipo de cosas, pero posiblemente la lucha contra el cáncer se gane a través de la prevención, ¿sí? Y de las estrategias de reducción de riesgo a nivel poblacional. ¿A qué me refiero? Si de 100 pacientes, 15 tienen alteraciones genéticas identificables hereditarias, ese otro 85% no. Y lo interesante es que a medida que van pasando las décadas, el diagnóstico, por ejemplo, en pacientes jóvenes aumenta. Anteriormente los diagnósticos en pacientes jóvenes se pensaban que eran únicamente de ese subgrupo, el 15% que tenía alteraciones hereditarias. Hoy sabemos que el impacto de los factores de riesgo ambientales, y por eso no hay mejor medicina que la prevención, es que precisamente por esos factores a los que nos estamos exponiendo todos, independientemente de la genética, están aumentando el número de casos de cáncer. Así que sí, me encantaría decir que la batalla la estamos ganando nosotros en el laboratorio, es a través de la salud pública que creo que es donde verdaderamente se va a lograr impactar esos diagnósticos de cáncer.
Pues, doctor Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más. Quedamos realmente impactados y hay que averiguar muchísimo más sobre este tema. Volveremos a invitarlo porque está muy interesante. Y, doctor, por favor, déjele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren más información sobre esto.
Claro que sí. Nosotros nos encontramos en FICMAC, que es la Fundación para la Investigación Clínica Molecular Aplicada del Cáncer. Nos pueden buscar en cualquier red social o estamos ubicados en Bogotá, en la calle 116, número 972, en el sexto piso. Cualquier pregunta y cualquier duda, pues siempre bienvenidos, porque entendemos precisamente que el cáncer es una fuente de mucha ansiedad y mucha preocupación, no solo para familiares, sino también para pacientes.